espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos mediodías. ¿Qué tal están? Bienvenidos un viernes más, en este caso 8 de febrero de 2013, a tu tiempo diocesano. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sandra, buenos días y a todos los oyentes. 8 de febrero ya, ¿eh?
Pero
y
si viernes. Es que estamos en cuaresma dentro de nada.
El miércoles que viene, si Dios quiere. Se nos va el año ya.
Enseguida charlamos de ello hasta las 2 en punto con ustedes en COPE Soria en Sama, hoy con un invitado en nuestros estudios, con Raúl Estoduto. Raúl, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a hablar de manos unidas. Porque hay tanto por hacer, Rubén.
Ay, Sandra, hay mucho por hacer. Es verdad que hay mucho por hacer en nuestro país ahora, ¿no? Parece que se nos cierran los horizontes, ¿eh? Con la que estamos pasando sí. En España, parece que no nos damos cuenta que es que el mundo está hundiendo. En fin, parece exagerado, ¿no? Pero el mundo está hundiéndose. O sea, hay partes del mundo que están hundidas. Haití, literalmente. Y, por ejemplo, ¿no? Y Manos Unidas está implicadísima. Nos acordamos cuando se hace el aniversario, cuando se cumple el aniversario de Moto, tal. Yo recuerdo, fíjate, que cuando el terremoto de Haití yo escribí, ¿no? Porque la gente, no, hemos descubierto Haití, un Haití pobre, tal. Pues esto solo ha sido descorrer la cortina de lo que la gente ya sabía que existía, ¿no? Pasa que somos muy teatreros.
Yo creo que esta crisis sí que nos va a ayudar a empatizar un poco con el sufrimiento que nos parecía lejano. O sea, estábamos muy bien en nuestro primer mundo.
Esperemos que sea empatizar y después a mover, en fin, a ponernos en obra. No sea solo a empatizar y a decir, bueno, pues nosotros nos ocupamos de lo nuestro, que bastante tenemos con ello. Ahí Manos Unidas está haciendo una labor admirable.
Enseguida charlamos con Raúl Duto. También estará con nosotros, como siempre, Ángel Hernández, con nuestro espacio musical en Fe Mayor. Hoy con Luis Alfredo, que este es muy conocido,
sí, sí,
¿verdad?
Y un buen cantautor cristiano.
Javier Ramírez, con sus vidas de Santo Águeda. Tanto bueno, la estamos celebrando y no sé yo si sabemos de qué va.
Pues mira, ahora fuera de micrófono decíamos, ¿verdad, Sandra? O sea, una mártir jovencita, virgen de los primeros siglos del cristianismo y sabemos poquito más de ella, ¿eh? Poquito más que fue, pues eso, martirizada precisamente por mantenerse virgen y, en fin, íbamos a buscar unas citas para decir una cita de Santa Águeda, pero es que no tenemos nada. Lo que sabemos son todo por referencias, pero bueno, pues un martirio, como siempre, un ejemplo admirable esta mujer.
Sirva como homenaje, ¿verdad?, este espacio para nuestras mujeres rurales que tanto pelean por esta vida.
Y que tanto relación tiene con la campaña de este año de Manos Unidas, que sí. Nos lo ha contado Raúl, ¿eh? Porque este año es sobre la mujer, la dignidad de la mujer. Y Santa Águeda, o sea, se mantuvo digna para sí y es un ejemplo de mujer digna, dignísima.
Enseguida vamos con todo esto, con la ayuda en la parte técnica de José Ángel Mayor desde la capital. Pero antes, unas palabritas, ¿no?
Vamos a ello. El 2 de julio de 1955, respondiendo a un llamamiento de la FAO, un puñado de mujeres de distintos países reunidas en Roma y en el mundo. De aquella reunión emanó un manifiesto que insistía en que, si la conciencia mundial reaccionaba, el hambre desaparecería al cabo de unas generaciones y solo veían un obstáculo, no creer que la victoria fuera posible. 4 años después, otro grupo de mujeres de la Acción Católica Española impulsaron en Madrid la primera campaña contra el hambre. Era el año 1959. Ese fue el embrión de lo que hoy conocemos como Manos Unidas, una ONG con delegaciones en todas las diócesis. El objetivo de esta asociación es concienciar a la sociedad, concienciarnos de la pobreza, la marginación y la exclusión social en que viven millones de personas en el mundo. Además, interviene en lugares con proyectos de desarrollo cuyos protagonistas son las propias personas ayudadas. Durante sus más de 50 años, más de 260 millones de personas se han beneficiado de la ayuda de gente que ha contribuido en el trabajo y que ha confiado en el trabajo de Manos Unidas. Su actitud nos enseña que es necesario mirar siempre más allá de nuestras fronteras y que la solidaridad y el amor no pueden reducirse a un sentimiento estéril y pasajero. Manos Unidas tiene el orgullo de contar en su equipo con más de 4.500 voluntarios, algo que además de llenar de orgullo a la Iglesia, indica que a pesar de la mala situación económica y moral que persiste en nuestra sociedad, muchas personas no se resisten a quedar separadas. La batalla contra la pobreza y el hambre y la lucha por un mundo más justo son motivos o ideales que se persiguen desde hace años y a los que se intenta dar soluciones reales. Hoy celebramos la jornada del ayuno voluntario. Este domingo la colecta para Manos Unidas en todas las parroquias de la diócesis. Manos Unidas le ha ganado algunas batallas al hambre, pero aún hay muchas millones de personas que atender en el mundo. Por eso es necesario que nuestra congoja y nuestro llanto al contemplar el dolor, el hambre y la pobreza se conviertan en obras que ayuden a paliar este dolor, este hambre y esta pobreza de millones de personas que jamás dejarán de ser profundamente amados por la Iglesia porque son los hijos más queridos para Dios.
Pues como en su editorial nos comentaba Rubén Tejedor, no podemos dejar de atender a Manos Unidas. Raúl, ¿cómo estáis? Menuda semana tan intensa, ¿no?
Pues sí, porque empezamos el día 6 con la apertura de la presentación de campaña a los medios de comunicación y una charla que nos dio Isabel en Soria, Isabel Crespo, que fue una charla muy bonita, muy orientativa sobre los desfases igualitarios de la mujer. Y bueno, pues resultó todo bastante bien. Y ahora empezamos pues con la colecta y a movernos con las distintas acciones que se celebran por toda la diócesis.
Imaginamos que en este tiempo, de cara al público, cosecháis un poco el reconocimiento que Manos Unidas tiene entre la gente, ¿no? Es otra cosa.
Sí, sí, el sentir de la gente cuando hablas de Manos Unidas, la credibilidad que tiene en esta organización es notoria. Es notoria. O sea, con cualquier. Yo cuando empecé a trabajar en Manos Unidas me causó sensación eso, una de las cosas. Pero bueno, sí, sí, se nota, sí.
Es que, claro,
lo gana uno,
pues. Sí, claro, o sea, Manos Unidas, decíamos ahora, ¿no? Son 52, 53 años de existencia, ¿verdad? Este año celebramos la campaña 54 contra el hambre. Manos Unidas, Cáritas, ¿no? O sea, muchas asociaciones dentro de la Iglesia, que son la misma Iglesia, pero claro, que es que están levantando, o sea, están sosteniendo no solo este país, sino que están haciendo posible que gran parte del mundo, Raúl, no se hunda del todo.
Sí, bueno, de todas maneras, lo que se dedica a Manos Unidas es a los países de vías de desarrollo y a lo mejor este año puede causar sensación el que, teniendo los problemas como tenemos aquí, tan latentes, pues no es la primera vez que nos han dicho, oye, que tenemos aquí, pero claro, la actuación es en proyectos en esos países. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa que tenemos que tener muy clara. Nosotros, gracias a Dios, pues tenemos afortunadamente personas, instituciones, familias que nos pueden ayudar a mantenernos dentro de nuestra crisis. Pero es que el problema de esta gente es cuando pasan esa raya de la crisis profunda, para ellos es la muerte. Entonces no cabe otra solución más que ayudarlos, eso está clarísimo.
Además también para eso tenemos a las Cáritas, ¿no?, que están atendiendo a lo más inmediato.
Es que es verdad lo que decía Raúl ahora, ¿no? O sea, es que el paso si la pobreza de esta gente es la muerte. Y claro, eso a nosotros es que no nos puede dejar, o sea, no nos puede dejar diciendo, bueno, tenemos muchos problemas, en fin, pues no podemos ocuparnos del tercer mundo. O sea, esta campaña 54, Raúl, de Manos Unidas, además nos enseña a que hay que luchar por una cosa que es el sostén del tercer mundo, ¿no?, que es la igualdad, sobre todo la igualdad de la mujer.
Sí, más y menos teniendo la importancia que tiene la mujer en el mundo. Yo cuando leo los datos que nos da Manos Unidas para darlos a conocer a la gente, o sea, te hacen la pregunta, ¿dónde nace la desigualdad de la mujer? Y nace en tantas cosas, por ejemplo, en el analfabetismo que tiene la mujer. Pues hay tantas mujeres que las dos terceras partes de los analfabetos del mundo son mujeres.
Fíjate tú.
En la pobreza y en el hambre, porque más de la mitad de los 1.300 millones de la gente que vive en pobreza son mujeres. En la falta de acceso a la atención sanitaria. Te dicen, oye, que mira, que mueren 350.000 mujeres cada año por problemas relacionados con la gestación. Son cifras que te abruma y dices, pero bueno, esto es posible hoy día cuando lo que estamos hablando.
Además, teniendo en cuenta la importancia de la figura de la mujer en ese tipo de culturas, porque sujeta en la casa.
Es el sostén, claro.
O sea, bueno, una mujer analfabeta.
Sujeta en la casa y más cosas, porque el otro día nos comentaban que de los alimentos que se producen en estos países en vías de desarrollo, el 80% lo genera la mujer.
Claro, ella es la que trabaja.
Y la mujer es la que trabaja en casa y la mujer la que trabaja en el campo. Y nos decían también en la charla el otro día que propiedad es la mujer, no sé si en todo este ámbito de países, tiene el 1%. Generando el 80% de los alimentos. Pues sí, no machista, sino que no
por
sé
cultura,
si...
Cultura, religión, sociedad, lo que
sí,
sea, sí.
Por todas esas cosas. Entonces, nos hablaban también el otro día de la... en la conferencia, Isabel Crespo nos decía... ella tenía una experiencia con las mujeres subsaharianas que vienen a los campamentos de los campamentos refugiados a pasar ciertas temporadas aquí. Y decía, mira, yo las observo que son las mujeres más pobres del mundo, pero con un sentido de la dignidad, porque dice, sí, el primer día que se presentaron a ella, cuando tuvo la experiencia, dice, se presentaron todas arregladas de guapas, y dice, claro, todas esas cosas que nosotros tenemos tan arraigados y que le damos tanta importancia, ellos parece que no tienen derecho a tenerlo. Y lo tienen, el mismo sentido de que tenemos nosotros, de las cosas, lo tienen ellos. Lo que pasa es que muchas cosas no lo pueden desarrollar.
Claro, además hay que tener en cuenta lo poquito que es aquí el dinero y lo mucho que hace ahí.
Lo que rinde.
O sea, no estamos hablando de proyectos que necesiten una inversión descomunal, no. Es una inversión pequeña para el primer mundo, pero que a ellos les puede cambiar la vida.
Imagínate tú, Sandra, Raúl, ¿verdad esto que dices, Sandra? En la inversión, por ejemplo, del aeropuerto de Castellón, ¿qué no hubiéramos hecho con manos unidas?
Yo,
¿qué hubiéramos hecho, Raúl?
Yo qué sé.
Claro.
Yo me llamó la atención el año pasado, en el vídeo de la salud, que cuando nos enviaron un vídeo de Madrid para ponerlo en todas las actividades que realizábamos, pues nos hacían cuatro enfermedades, la lepra, la difteria, y había tratamientos de un niño que podía llegar a morir, no sé si corría la difteria, que un tratamiento de un niño valía 3 euros.
Es que es lamentable que nos los dejemos morir.
Eso es indigno.
Y la gente se moría y te daban situaciones de un hospital con lepra en las que estaban un médico español, estaba el rodillo, y te decían, a lo mejor el tratamiento de una lepra para un señor, pues a lo mejor con 20 euros...
Claro.
Al mes se solucionaba. Claro, y te dices, pero bueno, si 20 euros y los tiramos nosotros en cualquier momento.
Tú fíjate, ahora por ejemplo, ¿no? En estos tiempos, ¿eh? Nos levantamos en armas, en fin, cada uno tiene su opinión, ¿verdad? Por pagar 1 euro por una receta. Estamos luchando porque la mujer, pues eso, en los grandes escalafones de las grandes empresas cobre en igualdad que el hombre, y es absolutamente necesario, cientos de miles de euros. Mientras tanto, esto es como lo del Evangelio, ¿no? O sea, nos tragamos la viga porque estamos viendo cómo por 1 euro muere un niño, cómo una mujer en el desierto por no tener para dar a luz no sé qué, y no pasa nada. O sea, es que vivimos en una sociedad muy hipócrita, Raúl. Muy hipócrita.
Sí, sí. Yo cuando veo estos vídeos y estas cosas, el año pasado también te digo, me causó sensación. Una mujer dando la teta a 2 niños y tenía un pecho más seco que una alpargata.
Claro.
Y decía, pero bueno, ¿qué pueden sacar esos chicos ahí? Y no sé, cuando ves eso delante de la gente de los pueblos que van a hacer una actividad para sacar dinero para estas cosas, la gente se queda con la boca abierta. Claro, yo ya me quedo con la boca abierta antes viendo eso, pero es que te dan ganas no de decir nada porque no tiene palabras para explicar eso. Entonces, es impresionante.
Raúl, vamos a repasar esos proyectos a Manos Unidas Soria de manera directa. ¿Sí?
2 en África y 1 en Guatemala, por un total de 133.000, 31.000 y pico euros.
Bueno, es una cantidad muy respetable. Oye, 20 millones de las antiguas pesetas de nuestra diócesis.
Sí, el año pasado ascendían a 164.000. Manos Unidas sabe la crisis que estamos pasando, claro, en la situación, y que han bajado las... Es curioso, ha bajado casi todos los ingresos en Manos Unidas y ha subido mucho la aportación de socios. Oh. De socios.
La gente comprometida.
Dice, oye, ponme 15 euros al mes, digo, o ponme 20 euros al año, lo que sea. Esas aportaciones fijas en Madrid, cuando tuvimos la asamblea, eran las que habían subido lo demás en la forma en la ayuda institucional, por supuesto. Eso ha desaparecido. Este año el Ayuntamiento de Soria sí que ha concedido un dinero. Hemos optado a meter un proyecto y bueno, vamos a ver si sale todo como otras veces, que colaboramos mucho Diputación y el Ayuntamiento de Soria. Pero en esas circunstancias nos movemos.
Sí, no, y además, fíjate, estos proyectos la gente tiene que saber, ¿no?, que son, o sea, dijéramos, cogidos, asumidos por distintas partes de la diócesis, que eso es muy bonito.
Claro,
o sea,
es mucho más entrañable, claro. Lo vives más cercano, es más tuyo, te comprometes más a sacarlo adelante.
Los chavales de los jóvenes de las parroquias, sí, de Soria, arciprestado de Ágreda, arciprestado de Pinares, o sea, estupendo, estupendo.
Sí, 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 no todos. Mira, el otro día estuve con los chicos de la juventud de Soria, unos cuantos chicos que vinieron aquí al Burgo, les vi, no sé qué venían, pues estaban de visita de algo y tal. Bueno, y le dije, oye, le digo, no, ¿te acuerdas de mí? Pues tu cara me suena. Y le digo, pues soy tal. Ah, sí, hombre. Oye, a ver si empezamos. Sí, sí. Digo, pero que acabamos de empezar la campaña. No, pero es que eso lleva mucho y tal, vamos. Y digo, bueno, ya voy a tener una reunión con vosotros para poneros cara a todos y que me conozcan todos y tal. Digo, vamos a ver si empezamos a moverlo. Pero date prisa. O sea, le surgía el empezar a preparar la operación Bocata en Soria, que es una operación magna, ¿eh?
O sea, lo que se vive en esa operación preparándola, tú lo sabes bien, Raúl, los
sí.
Es
por
mucha alegría.
Es estupendo. Y para los chavales es una lección que no aprenden en ninguna otra escuela.
Sí, no. Se trajo una cantidad de palillos que yo me quedé impresionado la primera vez que lo vi.
Sí, claro, o sea, por proveedores del pan, de una panadería de Gómara, de la otra Serón,
sí. Todo. Pero es que luego ocurre en todas las parroquias. Yo cuando he visitado las zonas solidarias de Navaleno, de Langa, en Almazán, vas allí y, oye, pues vendrá gente. Ahí tienes 100 y pico personas que están contribuyendo a comerse su hospital, a pasar un rato agradable. Bueno, y luego pues estamos todos juntos, por ejemplo en Navaleno, a mí me tocó cantar, coger la guitarra y cantar. Bueno, pues hacemos lo que haga falta.
Bailamos, está claro. Si hace falta con la
cámara. Tú que entiendes de música, Raúl Luis Alfredo, te suena, ¿no? En cuanto sí. A la música religiosa se refiere. Sí. Pues vamos con él, vamos con Ángel Hernández.
En C mayor, la esperanza de un mundo nuevo, la consecución del proyecto de la nueva humanidad depende de nuestro compromiso solidario. Manos unidas es el compromiso de todos. Tu mano y la mía se hallarán, tu voz y la mía se encontrarán. Y entonces llegará la nueva realidad, el proyecto de una nueva humanidad. Manos unidas entrega sus manos a las personas que están en la orilla del camino del desarrollo, que sufren hasta lo inimaginable la discriminación. El espejismo de un desarrollo basado en la mayor comodidad personal oculta la principal causa de la crisis. Una crisis moral en la que la dignidad de la persona no se tiene en cuenta. Unamos nuestras manos con manos unidas.
Bienvenidos a un mundo diverso, a un mundo distinto, a un mundo global, donde todos seremos iguales, no importa que no seamos iguales. Bienvenidos a un mundo diverso, a un mundo distinto, a un mundo total, donde todos seremos hermanos, no importa la raza o el color de la piel. A un mundo diverso, a un mundo distinto, a un mundo normal, donde todos tendremos los mismos derechos, no importa nuestra condición.
Solidaridad, también el tema que nos ha escogido Ángel Hernández.
También, Sandra. Estábamos aquí comentando entre los tres fuera de micrófono. Yo creo que es un dato que tienes que dar, Raúl, ¿no? O sea, 2 millones de mujeres y de niñas que son abusadas sexualmente o que están en el tráfico de trata de mujeres en el mundo, ¿no? Esto es una cifra escalofriante, Raúl.
Te ponen los pelos de punta. Estos son datos que manejan a Manos Unidas, pero bueno, todas las ONGs están manejando estos datos. Y vamos, 2 millones de mujeres y niñas.
Dices, ¿Y niñas?
O sea,
qué terrible.
Porque bueno, si una mujer hecha y derecha, o bueno, una persona, dice, yo quiero ser eso, vale, pues ha elegido, ¿eh? Igual que el que le dice, pues mira, me voy a tirar a este pozo a nadar. Pero es que no tiene opción a nada, o sea, es tal la degradación de la desigualdad entre estas mujeres que es que es alucinante.
Es que se les arrebata hasta la dignidad, Sandra. Sí. O sea, hasta la dignidad de ser personas.
Por eso nos viene muy bien hoy nuestro espacio dedicado a Santa Águeda en las vidas de santos de Francisco Javier Ramírez.
El pasado día 5 celebrábamos la fiesta de Santa Águeda, cuya devoción popular va creciendo mucho en nuestros días. Nacida en Catania o en Palermo, hacia el año 230, de nobles y ricos padres, dedicó su juventud al servicio del Señor, a quien no duda en ofrecer no ya solo su vida, sino también su virginidad. Águeda prefiere seguir el camino de las vírgenes, dejando de lado las instituciones y promesas que pudieran ofrecerle sus admiradores. Le ha tocado vivir, por otra parte, en tiempos de persecución, y más en su momento, cuando en el trono de Roma se sienta un príncipe ladino, Decio, que pretende deshacer en sus mismas raíces toda la semilla de los cristianos. Por el año 250 hace que se publique un edicto general en todo el imperio, por el que se citan a los tribunales con el fin de que sacrifiquen a los dioses a todos los cristianos de cualquier clase y condición, hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, nobles y plebeyos. Al que se negara, se le privaba de su condición de ciudadano romano, se le desposeía de todo, se le condenaba a las minas o a otros tormentos más refinados y a la misma esclavitud. Esto se vino a hacer con nuestra santa, que por entonces residía en Catania, donde mandaba, en nombre del emperador, el déspota Quinciano, gobernador de la isla de Sicilia, que se había enamorado de Águeda. Esta había rechazado siempre sus pretensiones, y ahora el desairado gobernador se prometía seducirla, intimándola con la persecución y los tormentos, a que se hacía acreedora por su constancia en defender la religión cristiana. Águeda, como tantos cristianos de la isla, fue llevada ante el tribunal para que prestara también su sacrificio a los dioses. La santa no teme a la muerte, pero le hacen temblar los infames propósitos del gobernador para hacerla suya. Decidida y llena de fe y de confianza, ofrece de nuevo al Señor su virginidad y se prepara para el martirio. El procónsul manda llamar a Águeda, a quien increpa ásperamente. Pero tú, mi alegría es ser sierva y esclava de Cristo, respondió. Quinciano se enfurece y hace ver los castigos a los que le va a condenar si sigue en su decisión, como a un vulgar asesino. La vergüenza que con ello vendría a su familia, la juventud, la hermosura que va a desperdiciar. Ella le dice, tú sí que tienes que mudar de vida si quieres librarte de los tormentos eternos. Desarmado ante tal fortaleza, Quinciano manda la sometan al rudo tormento de los azotes y ya despechado, sin tener en cuenta los sentimientos más elementales de humanidad, hace que allí mismo vayan quemando sus pechos y se los corten, después en su misma raíz. Es arrojada la santa al calabozo, donde a medianoche se le aparece un anciano venerable que le dice dulcemente, «El mismo Jesucristo me ha enviado para que te sane en su nombre. Yo soy Pedro, el apóstol del Señor». Águeda queda curada, da gracias a Dios, pero le pide a su vez que le conceda por último la corona del martirio. Quinciano prepara entonces una hoguera de carbones encendidos y hace extender el cuerpo desnudo de la santa sobre las brasas. Manda se llenen de su presencia a la heroica doncella, que está ya a punto de expirar. Cuando la vuelven a meter en el calabozo, su alma se va saliendo por las heridas y después de balbucir, gracias te doy, Señor y Dios mío, descansa tranquila en la paz de su martirio y de su virginidad. Era el 5 de febrero del año 251, último de la persecución de Decio. Los cristianos recogen sus reliquias y pronto se extiende por toda la cristiandad la fama de su heroísmo. En el pueblo queda prendida la llama de su constancia y de su martirio, llegando a ser su devoción una de las más extendidas de todos los tiempos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a los hermanos santos Cirilo y Metodio. Felices y santos días.
Gracias a la vida. Unos unos breves apuntes para actualizar la información diocesana, Rubén.
Pues anda, tenemos muchas cosas. Mañana tenemos preseminario en el seminario con los chicos durante todo el día. Y recordamos que clausurarán la renovación carismática católica, el seminario de vida en el Espíritu, en el Colegio de las Calasancias. Durante todo el día habrá una efusión al final del día del Espíritu Santo. Luego también tenemos el lunes, ¿verdad, no, Sandra? El
día la Jornada Mundial del Enfermo. Además, tenemos el encuentro del obispo con las familias, la oración del obispo con las familias, en este caso en el Burgo de Osma, como decimos siempre, en su casa, en el Palacio Episcopal. Y también encuentro formativo de la Delegación de Familia y Vida.
Ese es muy importante.
En la Casa Diocesana, desde las 11, con José, José Sevillano y Belén Rubio, que nos van a impartir una charla formativa sobre amor, sexualidad conyugal y paternidad responsable. Y el miércoles...
El miércoles de ceniza vamos a dar dos apuntes. Por la tarde se les impondrá a los universitarios en la capilla de las Nazarenas en Soria, y a las 7:30 de la tarde aquí en la catedral el señor obispo lo impondrá a todos los fieles del Burgo y de la comarca.
El jueves a partir de las 8 de la tarde en la Casa Diocesana continúan las conferencias de la Asociación Católica de Propagandistas a cargo de Rafael Ortega Benito. Nos va a hablar sobre cómo ha cambiado el Vaticano en estos últimos 5 años.
No se la pierdan, es una conferencia y un autor excepcional. Este Rafael es el coordinador de los encuentros de católicos y vida pública y es un hombre que es digno de ser oído.
Raúl, gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias a vosotros.
La campaña, que vaya bien la jornada del domingo.
Gracias. Sandra, feliz fin de semana para todos nuestros
igualmente,
oyentes.
Igualmente, señores, hasta la semana que viene.
El Espejo.
COPE, estar informado.